Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos, echando una tarde estupenda con vosotros. Una tarde divertida, amena. Y mañana es el gran día, ya a estas alturas lo sabes, ¿no? Bueno, gran día, por llamarlo de alguna manera. Mañana se reúne Esquerra y el PSOE para empezar a negociar la investidura de Sánchez. Para empezar a negociar, bueno, seguramente ya tienen bastante negociado, ¿eh? Para negociar la abstención de Esquerra. Carmen Calvo ha dicho hoy que no van a hablar de autodeterminación. También decía Sánchez que los socialistas no iban a negociar con Bildu.
El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Con Bildu no se acuerda nada, decía hace meses Sánchez. Eso es lo que decía Sánchez. Y hace una hora se ha reunido María Chivite, la presidenta socialista de Navarra, con Bildu para negociar el apoyo a los presupuestos. Chivite solo cuenta con el apoyo de sus socios de gobierno, que le dan 23 escaños, necesita 26, necesita 3 más. Y para que no se note mucho que está negociando con Bildu, pues María Chivite también ha convocado a Navarra Suma con quien no quiere nada. Chivite y Sánchez quisieron que creyéramos que si Chivite era presidenta era por que Bildu generosamente se había abstenido, que no había negociación. Si los socialistas logran el apoyo en Navarra para sacar adelante los presupuestos con Bildu, no será el único acuerdo que tengan, ¿eh? Porque el Partido Socialista de Navarra ha otorgado la presidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que es una entidad importante, a Bildu. Ha impedido que Navarra Suma tenga la presidencia de esa mancomunidad. Han puesto un candidato supuestamente independiente, pero vamos, que es de Bildu. También entregaron los socialistas la alcaldía de Huarte a Bildu. Es decir, que este no será el primer pacto al que llegue. Mañana, ya digo, se reúne la gente de Esquerra con el PSOE para que haya abstención de Esquerra. Y hoy Esquerra ha querido pegarle un buen revolcón a los socialistas, al gobierno en funciones de Sánchez. En una de las vidas políticas de Sánchez, porque Sánchez ha tenido muchas vidas políticas, el líder de los socialistas, cuando era un candidato constitucional, plenamente constitucional, el pasado mes de octubre, aprobó un decreto ley para acabar con la república digital que utiliza el independentismo, poniendo servidores fuera de la Unión Europea. Hoy, en la Diputación Permanente, que es el órgano que hace las funciones de Congreso mientras no hay Congreso, se convalidaba, se votaba la convalidación de ese decreto ley que acababa con la república digital independiente de gente como Esquerra, como Josep Elcat. Bueno, el socio de gobierno de Sánchez, Podemos, el que en principio va a ser su socio de gobierno, se ha abstenido, no ha apoyado a los socialistas. Y Esquerra ha votado en contra, pero no solo ha votado en contra, sino que Dolors Bassa, diputada de Esquerra, ha comparado la política de Sánchez con el régimen chino.
Degrada el sistema de libertades acercándoles a regímenes autoritarios como el chino o el turco.
A estos diputados es a los que mañana Carmen Calvo le va a pedir la abstención, a los que acaban de decirle que el Sánchez constitucionalista era como el régimen chino. Al final ha salido adelante el decreto ley, ha salido adelante, pero con los votos de Ciudadanos y del PP. Visto lo que ha pasado hoy en la Diputación Permanente, visto que los socios naturales de un socialismo constitucionalista son PP y Ciudadanos, ¿por qué no PP y Ciudadanos ofrecen una abstención a Sánchez a cambio de que rompa con Esquerra y que rompa con Podemos? Se exponen, sí. ¿Sánchez puede hacerla una pirula? Sí. Pero si Sánchez no acepta esa oferta de abstención a cambio de la ruptura con Iglesias y con Rufián, Sánchez quedará retratado. Hay que correr riesgos, a veces. A veces hay que dar un paso no previsto. A veces el PP puede correr algún riesgo y poner en evidencia la posición de Sánchez, que le ofrezca una abstención a cambio de romper con unos y con otros. Y si no sale, Sánchez queda retratado. Para hacer política hay que correr riesgos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que por cada 4 niños que nacen en España se produce un aborto. El número de abortos sigue subiendo por segundo año consecutivo. Maribel Sánchez.
Aumenta el número de abortos en un 2% hasta llegar a los 96.000 el año pasado. Datos del Ministerio de Sanidad que señalan además que más de 300 de esas madres eran niñas de 15 años. El director general del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, cree que este incremento continuo demuestra que el aborto se está convirtiendo en un método anticonceptivo usado a la ligera.
No son solo datos, estamos hablando de vidas humanas. Es un verdadero drama social que pone en evidencia un año más que las políticas encaminadas a implantar una educación sexual están fracasando y sobre todo lo que está fracasando es la voluntad por erradicar este verdadero drama.
Datos que evidencian también que sigue aumentando los abortos en los centros públicos por comunidades autónomas. La mayor cifra se registró en Cataluña, seguido de Baleares y Madrid.
Y te cuento que continúa la animación en las bolsas gracias a los buenos datos de crecimiento económico que se han publicado en Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la economía estadounidense ha crecido en el tercer trimestre a un ritmo del 2,1% frente al 1,9% que se esperaba inicialmente y frente al 2% contabilizado en el trimestre anterior. Estos buenos datos y la esperanza de que se alcance pronto una tregua en la guerra comercial han animado hoy de nuevo a los mercados. La Bolsa de Nueva York marca esta tarde nuevos récords históricos, mientras las bolsas europeas han cerrado al alza por cuarta sesión consecutiva. El índice IBEX 35 ha subido un 0,4% hasta 9.362 puntos. Fuertes ganancias hoy en las empresas de telecomunicaciones, entre rumores que apuntaban hacia una posible fusión entre Orange y Deutsche Telekom. Rumores que han sido desmentidos, pero que han generado un gran revuelo en los mercados.
Y según el EGM, terminamos el año batiendo récords. El programa que empieza en menos de una hora, La Linterna, con Ángel Espósito, cierra el año ganando un 20% más de oyentes hasta llegar a los 872.000. Y este programa, La Tarde, también crece un 15%. 474.000 oyentes nos acompañáis todos los días. Con RA en COPE madrugan 2.229.000 personas, 200.000 oyentes más que el año pasado y se convierte en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece, más de un 10%. En este último año, COPE ha ganado 400.000 oyentes y es el único grupo de radio en España que mejora su audiencia. Más de 6 millones y medio de oyentes escuchan a diario nuestras emisoras. Y en los deportes seguimos siendo un referente. Tiempo de Juego gana en el último año 200.000 oyentes más, llegando a 1,5 millones de personas. Y el partidazo de COPE consigue un hecho histórico. Juanma Castaño acaba con 25 años de liderazgo del larguero y convierte el programa en líder indiscutible de la radio deportiva nocturna con 790.000 oyentes diarios. Como digo, un hecho histórico. El deporte que protagoniza siempre hechos importantes aquí en COPE y precisamente hablando de deportes, pues vaya jornada de Champions que nos espera hoy con el Barça y el Valencia. Luis Munilla.
Pilar, porque los dos pueden ser hoy equipos de octavos de final de la competición. Partidos Fútbol Club Barcelona Borussia Dortmund y Valencia Chelsea. Y además por aquí comenzamos porque el Valencia juega a las 7:05 y tenemos ya 11 en Mestalla, Hugo Ballester.
Así es, ¿qué tal, Munilla? Buenas tardes. Dice Celades que no es un todo o nada, pero aquí en Mestalla se respira ambiente de final. Si el Valencia gana, se mete en octavos de final y, como dices, ya hay 11 confirmado. Va a salir con Cilesen en la portería, Chaume Costa, Paulista, Garay y Gallá en defensa, Bas, Soler, Parejo y Ferran en el centro del campo y arriba Rodrigo y Maxi buscando el gol. En el Chelsea juegan los españoles Kepa y Azpilicueta.
Eso a las 7:05 y a las 9 Barça Borussia Dortmund. El Barça, si gana, se mete en octavos, además como primero de grupo, y si pierde, lo que se mete es en líos. Última hora, Elena Condis.
Valverde tiene que improvisar una nueva defensa, recupera a Lenglet y a Sergio Roberto, pero no puede contar con Piqué sancionado ni con los lesionados Semedo y Alba. Volverá atrás Umtiti, que no juega en Champions desde hace 14 meses. La otra novedad es la vuelta de Artur a la convocatoria, punta titular con Busquets y De Jong, el centro del campo de las grandes citas. En la delantera, Griezmann y Dembélé pelean por un puesto. El Camp Nou presentará una gran entrada, habrá 4.700 aficionados alemanes. Pita Clement Turpin, el árbitro del desastre en Roma.
Toda la Liga de Campeones desde las 6:30 hoy en COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid. Buenas tardes, Madrid. 12 grados. En la puerta de Alcalá, en las carreteras, hay un accidente de entrada en la 4 en Valdemoro. Además, hay complicaciones en dirección Madrid, en la 1 en Alcobendas y Las Tablas, en la 2 en el cruce con la M30 y en la M607 desde Tres Cantos. De salida en la 4 en Pinto y en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón, la 3 en Rivas y la 6 en Majadahonda y el plantío. El M40 destaca Coslada hacia la A3. En la zona del Puente de los Franceses hay bastante tráfico porque se están realizando trabajos de conservación. Está cortada la salida a la avenida de Valladolid en sentido A6. Y Madrid está de enhorabuena. En nuestra región han nacido los dos primeros ejemplares de oso perezoso de toda España. Es una especie en peligro y muy vulnerable. Las dos crías están en perfecto estado. Han pesado 30 y 60 gramos. Seguimos contando de todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
En el Grupo COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimiento, porque según el EGM, hacemos historia.
En el último año hemos ganado 400.000 oyentes y ya sois más de 6 millones y medio los que sintonizáis cada día alguna de nuestras cuatro emisoras. Con los comunicadores mejor valorados de la radio española.
Usted que me está escuchando ahora, que se acaba de levantar a las 6 o a las 7 de la mañana.
Carlos Herrera suma 200.000 oyentes. A diario, 2.229.000 personas como tú hacen que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece en el último año.
Esto va a empezar el Bernabéu, Manolo.
COPE se ratifica también como referente en el deporte. Tiempo de Juego sigue imparable con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Más de 1.5 millones de personas vibran ya los fines de semana.
Hoy es un día feliz para la cadena COPE. Nosotros la felicitamos.
Y Juanma Castaño supera a El Larguero. Se convierte 25 años después en líder indiscutible de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 790.000 oyentes diarios.
En el Grupo COPE seguimos batiendo récords y por eso te decimos bienvenido y gracias.
Vale, chicos, a ver, silencio, por favor. Gracias, un poco de silencio, que vamos a comenzar el examen. A ver, voy a pasar lista. Cuando digáis vuestro nombre, os ponéis de pie y decís presente. Pilar Cisneros.
Presente.
Rosa Rosado.
Presente, pero yo no quería venir.
Urbano Canal.
Presente, macho.
Muy bien, pues hoy vamos a hacer un examen oral que toca que es fin de mes. Serán 6 preguntas y solo aprobará uno de vosotros, el que más aciertos tenga. ¿Entendido?
Entendido.
Sí, 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 sí. Esto es sorpresa,
sin decir ni buenas tardes,
nada, ni buenas tardes, ni nada. Hola, Pilar, ¿qué tal? Es que hoy es el día de los maestros y de los profesores y por ese motivo, pues tenemos que hacer un examen. Y además, hoy ha venido a clase para hacer las preguntas un profesor de verdad, no yo, el profesor Vilches. Buenas tardes, profesor.
Muy buenas tardes a todos. Preparados, vamos a hacer el examen. Ya saben que no quiero en la mesa nada más que el bolígrafo. Ni el DNI, que les tengo a ustedes muy vistos. Ni el tipes, que esto no es el colegio. Como vea alguien con un tipes, se lo come. Tipes.
Muy bien, eso es. A ver, os lo explico rápidamente. El profesor Vilches irá haciendo preguntas. Vale. El primero que sepa la respuesta antes de contestar, como sois tres, debe gritar profesor. Y el primero que diga podrá contestar, ¿vale?
Ah, es muy fácil. Hay que pedir permiso para contestar.
Eso es, claro, claro. Al final del examen, el que más respuestas haya acertado, aprobará el examen y el resto a recuperar en septiembre, ¿vale?
Sí, señor profesor. Sí, señor profesor.
Pues venga, comienza el examen, profesor Vilches. Venga, primera pregunta.
Hoy es 27 de noviembre, que es el Día Internacional de los Profesores.
Eso es.
Pregunta. ¿Quién es el patrón de los maestros y educadores? O sea, nosotros, pues si no sabéis quiénes son, ¿eh? Maestros y educadores.
Hay que decir profesor, si la sabe alguno.
Profesor.
Venga.
Santo Tomás de Aquino.
¡No! ¡Ese es de los estudiantes! ¡Ay! Bueno, es San José de Calasanz.
¡José de Calasanz!
Claro, claro, lo ibas a decir, hombre, pero claro, ahora claro. Bueno, muy bien. A ver, nuestro empollón de clase, Alonsito Good Johnson. ¿Quién era San José de Calasanz?
Pues porque el 27 de noviembre de 1597, San José de Calasanz tuvo la idea de abrir una escuela para niños pobres en Roma, lo que se le considera el fundador de la escuela pública en Europa.
Muy bien, bueno, por 0 puntos para ninguno.
Y a mí me resta por equivocarme.
No, vale. Solo eso. Tenéis que gritar, profesor, ¿eh?
Es que nos ha desconcentrado a los demás.
vamos con la siguiente. Profesor, siguiente pregunta.
Atención, chicos, chicas, ¿en qué famosa película un fantástico profesor, como yo más o menos, enseña a sus alumnos con la frase dal cela, pulil cela?
Karate Kid. No vale. No, profesor Karate Kid. Profesor Karate Kid.
Pero ahora, es que no vale decir, no vale, Pilar, tienes que decir profesor. Rosa ha dicho profesor.
El profesor Miyagi.
Profesor Miyagi. Alonsito.
Pero no ha dicho profesor.
Alonsito, ni tú has dicho no vale, no vale. Alonsito, explícanoslo. No,
en efecto, en 1984, el señor Miyagi, interpretado por el actor Pat Morita,
instruía
en el noble arte del karate a Daniel LaRusso. Muy y mientras, bien. Pues le enceraban el coche gratis.
Pero esto no está en los libros, ¿eh? No,
pero
sé.
Bueno, es de profesores, es de bueno. Profesores. Venga, vamos con otra preguntita, a ver.
En esta ocasión vamos a escuchar un audio con una poesía.
Oh, capitán, mi capitán. ¿Saben de dónde es eso? Es un poema de Walt Whitman, dedicado a Abraham Lincoln.
La pregunta es, ¿cuál es el nombre del profesor de literatura del Club de los Poetas Muertos?
Robin Williams.
Robin Williams es el profesor, bien, pero el nombre del profesor, el nombre del profesor.
Mr. Smith.
Mr. Nada.
Mr. Coleman.
A ver, Alonsito, ¿tienes algo para nosotros? ¿No?
No.
Nah, pues
vayamos
nada.
Ahora con esta pregunta.
¿Otra
¿Qué
pregunta?
Profesor encarnó el gran cómico Jerry Lewis en los 60?
Eso es fácil.
Profesor. Venga, Urbano. Profesor Chiflado.
Profesor Chiflado, ah, muy bien. Urbano. Muy bien.
Empollón.
Bueno, Pilar, Rosa 1, Urbano 1.
No, no
y
nos
tú
va a preguntar nada de álgebra. Estás, una cosa vamos, así.
Estamos en cosas de profesores, son todo preguntas sobre profesores. Bueno, quedan solo dos. Vamos allá, profesor.
Una de cómics. ¿Cómo se llama el profesor que trabaja con Mortadelo y Filemón diseñando inventos?
Profesor. El profesor Bacterio, ¿no?
Pero Pilar, estás ahí te están. Es que mientras piensas ya. Bueno, profesor
bueno,
Bacterio.
No soy rápida, que
bien, 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 bien.
Urbano, no nos dejas pensar.
2-1-0. Queda una solo. A ver, vamos allá. Ah, bueno, pues Alonsito, a ver.
Es que no me aguantaba.
Ha sido
el
baño.
El profesor Bacterio, sí, apareció por primera vez en un cómic de Mortadelo y Filemón en 1969.
Venga. Bueno, la última, ¿eh? Venga. Profesor Vilches, la última, se la juegan todo
y
aquí.
Y última pregunta, a ver, vamos a escuchar el audio.
Profesor.
Señorita Tokio.
¿Qué vamos a robar?
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
¿En qué famosa serie el líder de la banda se hace llamar el profesor?
¡La cerveza de papel!
Pero vamos a ver.
Está tapando la boca
no
Rosa
dicho,
a Urbano.
No ha dicho profesor.
Y no ha dicho profesor, Pilar.
Profesor, la casa de papel.
Ahí he dicho profesor mientras le tapaba la boca
esta
Urbano.
Clase es muy
esto
indisciplinada.
Es indisciplinada, profesor. Indisciplinada. Yo le agradezco, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que se debe usted marchar ya de aquí.
Ignacio, que me tengo que ir a celebrar nuestro día. ¿Ves?
Ya
así
sabía
salgo
yo.
De esta cueva.
Esto
tú la notas, hombre.
Vale, yo la doy.
Hasta luego y mucha
adiós.
Suerte para todos.
Bueno,
profesor Vilches,
pues
todos
yo creo que tenéis que ir todos suspensos a recuperar, ¿eh? Y yo ya sabéis que a descansar, que he trabajado mucho hoy.
Sí, bueno, pues nada. Venga,
adiós,
a recuperación, adiós. Sin duda estábamos esperando esta comparecencia y desde luego no ha defraudado, ha sido muy clarito.
En primer lugar, el único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. No es el presidente, el señor Luis Rubiales, y ni mucho menos la federación. El desencuentro con Robert Moreno acontece o ocurre el día 12 de septiembre. Es el único día durante estos últimos meses en los que yo tengo contacto con Robert Moreno. Me llama, tenemos una reunión en mi casa y en la que percibo claramente que él quiere hacer la Eurocopa. Y después de la Eurocopa me confirma que si yo quiero, él volvería a ser mi segundo entrenador. Lo veía venir por los no acontecimientos a lo largo de esas últimas semanas. Entiendo que le haga ilusión tener o ser seleccionador nacional, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría. Y yo no quiero a nadie con esas características en mi estado.
Bueno, yo diría que este es un buen resumen, de lo que ha contado hoy Luis Enrique en la sala de prensa de la Federación Española en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Luis Enrique se ha sentado delante del micrófono y antes de admitir las preguntas de los periodistas que había en la rueda de prensa, ha expuesto su versión de los hechos que acabamos de escuchar de forma resumida. Bueno, te recuerdo que fue Juanma Castaño, director del Partidazo de COPE, el programa líder de las noches deportivas, como, en fin, qué gustazo da decir esto, Juanma Castaño.
Castaño, buenas
Hola,
tardes.
Muy buenas.
Bueno, primero, enhorabuena.
Muchas gracias,
por
Pilar.
Este datazo, 790.000 oyentes diarios.
Enhorabuena a vosotros, a todos los compañeros y bueno, pues a disfrutarlo, ¿no? Es un día para disfrutarlo.
Pero esto de hacer historia, ¿cómo sienta? Quiero decir...
Pues como hemos sido muchos, porque yo lo considero muy coral y esto es una orquesta que ha hecho historia, me siento un privilegiado de formar parte de este grupo que ha hecho historia de la radio. Es alucinante, o sea, es alucinante... que hayamos acabado ganando a un producto como El Larguero, que estaba tan consolidado, 25 años consecutivos líder, y además hacerlo de una forma que a nosotros nos gusta mucho, que es con un programa en el que creemos y que está muy trabajado y que nos gusta cómo sale y que creemos que tiene todavía un recorrido tremendo y una capacidad de mejora y de crecimiento fantástica.
Bueno, los que te escuchamos no nos sorprende porque realmente, bueno, los oyentes han opinado
pues,
lo mismo.
¡Qué optimistas sois!
Haces un programón.
Pues muchas
está.
Gracias. Pero hay
y,
que hacer
y poco
el programón
más
y luego,
se puede decir.
Pero luego tienen que escucharlo. Es que no basta con hacer un programón.
Pues ahí está. Bueno, pues en ese programón tú adelantaste efectivamente pues lo que luego ha pasado y que se confirmaba con la presentación esta mañana de Luis Enrique, con esas palabras, que es verdad que hasta ahora Luis Enrique no había hablado, porque bueno, todos conocemos también la polémica, ¿no?, que se suscitó, no sé, después de, bueno, pues un poco la manera quizá de cómo fue destituido Robert Moreno, cómo ha llegado Luis Enrique, y sobre todo aquello que nos sorprendió también mucho de que Luis Enrique no lo quisiera como segundo, y hoy lo ha dejado clarito y lo ha explicado. ¿Te ha sorprendido algo de lo que ha dicho Luis Enrique hoy?
Me ha sorprendido todo. Sí, porque yo creía que Luis Enrique iba a pasar por alto prácticamente su decisión de no contar con Robert Moreno. Que iba a decir algo así como, bueno, miremos al futuro, esta decisión está tomada y no quiero entrar en problemas personales o profesionales que haya tenido con Robert Moreno. Pero ha sido muy contundente, para muchos excesivamente contundente con Robert Moreno. Y para mí lo cambia todo la situación tan dramática que ha vivido Luis Enrique. Cuando una persona pasa por el trance de perder a una niña de 9 años, supongo que luego lo relativiza todo y piensa que si tiene una barrera en su vida, lo que tiene que hacer es limpiar la barrera o saltarla o lo que sea. Y Luis Enrique ha tenido esta historia en los últimos meses. La hija de Luis Enrique fallece el 29 de agosto y él habla de que el primer contacto y único contacto con Robert Moreno es el 12 de septiembre. Es sorprendente que una persona que es su segundo... Una persona que le ha puesto él, que le ha promocionado él, no haya tenido contacto durante todo este tiempo tan difícil para Luis Enrique y su familia, que no haya habido un contacto amistoso.
Es extraño.
Es extraño. Déjame... Es que dice Luis, perdón, hay una frase literal que dice, lo veía venir por los no acontecimientos de los últimos tiempos. Los no acontecimientos.
Sí, 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 sorprendente.
Es que es una frase muy dura.
Frase muy dura y queda para pensar. No, te decía simplemente que en esa rueda de prensa había estado Juan Antonio Alcalá, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Simplemente, ¿cómo viste a Luis Enrique? O sea, el lenguaje corporal también, la expresión, ¿cómo le viste?
Bueno, le he visto un poquitín más envejecido, el pelo muy cano, del último recuerdo que yo tengo de una rueda de prensa con el entonces seleccionador nacional, mes de marzo. Supongo que la situación dramática vital por la que ha pasado lo explica absolutamente todo. Extremadamente delgado, pero luego, al margen de lo físico, Pilar, le he visto con una honestidad brutal. Yo tampoco esperaba para nada las explicaciones con tanto detalle que ha dado el seleccionador nacional. Sincero, valiente, comunicativo, simpático, bromeando con la gente, con ganas de mirar adelante, agradecido. Cada periodista que preguntaba se alegraba de tener de nuevo al seleccionador delante y él daba las gracias y agradecía ese gesto de todos los medios de comunicación. Yo salgo muy, muy impactado. Tengo ganas de comentárselo luego por la noche en el partidazo a Juanma, pero sinceramente es posiblemente la rueda de prensa que más me ha impactado emocionalmente por la carga emocional que había ahí y por la sinceridad que ha destilado Luis Enrique de muchísimos años en mi carrera profesional
bueno,
de la radio.
Pues Alcalá, te escuchamos por supuesto esta noche en el partidazo. Por cierto, enhorabuena también por la parte que te toca.
Mucha.
A todos.
Por
esto
eso,
es un,
a ti y a todos.
Esto es lo bonito de esto, Pilar, es que la radio es un trabajo en equipo. Y esto es un éxito de todos, desde el primero de la mañana hasta el último de la noche. Enhorabuena a todos.
Gracias, Alcalá. Que lo dicho, os escuchamos con estas y otras historias esta noche. Lo del equipo vamos, doy fe porque os veo trabajar.
Somos muchos y hacemos ruido, es que nos hacemos ver. Sí, sí.
Y se nota.
Yo entiendo, pido perdón desde aquí porque en la redacción debemos ser bastante molestos.
No.
Pero luego en antena ya.
No te creas, yo creo que es un ambiente que, que al final es que el equipo de la tarde, buenas vibraciones.
El equipo de la tarde queda cerca del equipo de deportes en la redacción, digo, geográficamente. Entonces ellos nos tienen que sufrir y padecer. Gracias, Pilar.
Lo dicho, enhorabuena y te escuchamos en el partidazo de COPE.
Adiós. Chao, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una vez más, Carlos Herrera se ha superado.
A las 6 de la mañana, escuchar a un amigo en la radio que le cuenta lo que pasa.
Según el EGM, en el último año, Herrera en COPE se convierte en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece en el último año. Más de un 10%. A diario, 2.229.000 personas como tú buscan el mejor análisis.
La noticia que nos deja estupefactos es que en Galicia ha llegado el primer narcosubmarino.
La mejor información y el mejor entretenimiento.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords. Y por eso te decimos gracias.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Sephora.
En Sephora pensamos que sentirse guapa no tiene precio. Por eso durante este Black Friday te ofrecemos cientos de productos hasta con un 70% de descuento. Tratamientos, maquillaje, fragancias o cuidado de la piel. Todo a unos precios tan irresistibles como tú. Disfruta del Black Friday más atractivo solo en Sephora.
Sephora.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. Todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Si los pagos de tu empresa los haces con CaixaBank, pero también con Bankinter, o Ibercaja, o Bankia, el banco que necesitas es BBVA. Haz los pagos de tu empresa desde tus otros bancos sin salir de BBVA y dedica más tiempo a tu empresa y menos a tus bancos. BBVA, creando oportunidades.
Ya, Carrefour.
¿Ahora? ¿Ganas de Black Friday? En Carrefour y Carrefour.es tienes una Smart TV LG 4K de 55 pulgadas a 469 euros y hasta un 50% de descuento en cientos de artículos de electrónica, videojuegos y electrodomésticos hasta el 1 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es. Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí en La Tarde te hemos hablado en más de una ocasión de la serie The Crown. Lo hemos hecho, por ejemplo, con nuestro hombre de las series, con Javier García Arevalillo. Ya sabes que es la serie sobre la reina Isabel II de Inglaterra desde su llegada al trono. Hay que decir que se trata de una serie, desde luego, muy seguida. En mi opinión, una de las mejores series que se puede ver actualmente. Va por la tercera temporada, por cierto. Yo voy por el capítulo 2 de esa tercera temporada. Y es una serie que, no por conocer los personajes y los hechos históricos, deja de ser interesante y consigue sorprendernos, ¿no? Quizá con algunos acontecimientos que desde luego no conocíamos, y también con personajes muy atractivos. Hay una figura, uno de esos personajes que aparece en la serie, que yo diría que es muy llamativa. Se trata de Alicia de Battenberg. Es la madre de Felipe de Edimburgo y, por lo tanto, la suegra de la reina Isabel II. En la serie aparece brevemente en la primera temporada, pero es ahora en la tercera cuando cobra un especial protagonismo. Alicia fue bisnieta de la reina Victoria, nació sorda, aunque logró salir adelante, y fue princesa de Grecia y Dinamarca por su matrimonio con el príncipe Andrés. En 1922, la familia real griega se fue al exilio y Alicia fue diagnosticada con esquizofrenia y fue tratada por Sigmund Freud en persona. Posteriormente se hizo monja y por eso aparece también en la serie vistiendo el hábito. La princesa Alicia acabó sus días en el Palacio de Buckingham por empeño expreso de la reina Isabel II. La serie nos recuerda ese momento.
He hablado con el primer ministro. Como sabes, Atenas está inmersa en un golpe militar.
Sí.
El Ministerio de Exteriores opina que deberíamos enviar un avión para traer a tu madre a Inglaterra para que viva con nosotros.
¿Aquí?
Sí, aquí tenemos sitio de sobra.
Bueno, en un principio, el duque de Edimburgo se opone a traer a su madre porque además en esos momentos están rodando en Palacio un documental para aumentar la popularidad de la Casa Real.
Ha estado internada en una institución casi toda su vida adulta. No está bien. Y en este documental las apariencias son vitales, debemos tener mucho cuidado. La respuesta es no.
Pero por mucho que la respuesta sea no, la reina termina imponiendo su criterio. La princesa Alicia se instala en palacio y un periodista del Guardian, que viene a entrevistar a otro miembro de la familia, se la encuentra y le hace una entrevista.
Bueno, querido, ¿en qué puedo ayudarle?
Pues, verá, creo que a la gente de este país le interesaría muchísimo conocer a la suegra de la reina.
¿De verdad?
Oh, sí. Así que deberíamos empezar por el principio.
Soy una anciana. Podríamos estar aquí mucho tiempo.
Tengo todo el tiempo del mundo.
Y la entrevista se publica con el siguiente titular: La Santa Real, y hace que hasta su hijo Felipe se dé cuenta de todo lo que ha pasado su madre, a la que Sigmund Freud sometió a tratamientos durísimos, incluyendo electroshock, provocándole una menopausa precoz, para saber quién fue realmente Alicia de Battenberg y hasta qué punto es real lo que se cuenta en esta serie en The Crown. Vamos a hablar con Emilio Sáenz Francés, es profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿eres también fan de The Crown?
Pues soy fan y ya he visto toda la tercera temporada, así que voy a procurar guardarme los spoilers si vas todavía por el episodio 2, pero te queda lo mejor de la temporada por delante.
Oye, ¿cómo ha sido para ti? Perdona, sé que vamos a hablar, por supuesto, como no, de Alicia de Battenberg, pero tengo que preguntarte, porque es comentario generalizado entre todos los que vemos la serie, el tránsito, ¿no?, de el cambio de actores que se ha producido en esta tercera temporada.
Pues para mí el tránsito de actores ha sido sorprendentemente fácil. Ya era muy, muy fan, muy seguidor del actor que interpreta al Duque de Edimburgo, porque lo había visto hace poco en dos series, en Juego de Tronos y en El Terror, de Terror. Pero me sorprendió que a los pocos minutos de empezar la temporada, pues ya estaba metido en el ajo y me compré totalmente el cambio de personajes.
Bueno, pues eso es bueno, ¿eh? Porque hay gente que parece que le está costando un poco, a pesar de que son unos actores fabulosos todos ellos, los anteriores y estos. Bueno, vayamos a los personajes reales. ¿Cuál es el origen de la familia Battenberg?
Pues el origen de la familia Battenberg, nos tenemos que ir al siglo XIX y a un matrimonio morganático, es decir, un matrimonio desigual en el seno de una familia real, en este caso la familia real de Hesse. Todavía entonces Alemania estaba dividida en multitud de pequeños estados, reinos, etcétera, y en la familia real de Hesse se da un matrimonio entre uno de los príncipes de esa casa, Alejandro, y una persona que no tenía sangre real, Julia Hauke. Y de ahí nace una línea, un poco como incluso se dice en la serie, itinerante, que va a ser proscrita de muchos países pero de ninguno, que van a ser los Battenbergs, pero que sin embargo, pese a ese carácter un poco itinerante, pues van a tener gran éxito vinculándose a muchas de las grandes casas reinantes en Europa a finales del XIX y en los primeros convulsísimos años del siglo XX.
Uh-huh. En la serie aparece también, por cierto, Louis Mountbatten, que además trama un golpe de estado contra el laborista Harold Wilson. Bueno, después de recibir la reprimenda de la reina, visita a su hermana Alicia.
Los Battenberg no tenemos país. Nuestra familia tendrá reyes y reinas entre sus filas, pero somos unos mestizos. Mitad alemanes, mitad griegos, mitad de ninguna parte.
Hermana. Princesa Alicia, de ninguna parte.
Oye, ¿por qué en la serie un hermano es Mountbatten y otro, sin embargo, es Battenberg?
Pues mira, de ese matrimonio que te hablaba antes, uno de los hijos, Luis de Battenberg, hará gran carrera en la Armada Británica. Otro, por cierto, Alejandro, será durante un breve tiempo rey de Bulgaria, para que veas todo el recorrido que tiene esta familia. Y en el contexto de la Primera Guerra Mundial, que enfrentó a Alemania contra Gran Bretaña, entre otros enfrentamientos que estaban presentes en aquel conflicto, hay un momento en el que la población británica y la familia real británica son conscientes de que gran parte de la aristocracia de ese país tiene un origen alemán. El apellido real de la familia real, nunca mejor dicho, es Sajonia-Coburgo-Gotha. Y eso no suena muy bien cuando tus súbditos están muriendo en el campo de batalla contra los alemanes. Y se produce un abandono de títulos alemanes, de nombres alemanes. La familia real británica pasa a ser los Windsor. Y de Battenberg, la montaña de Battenberg, pasamos a Mountbatten. El príncipe Luis de Battenberg, el padre de los protagonistas, tanto de Alicia como de Luis Mountbatten, que oíamos antes un audio, dijo que se acostó como príncipe, un poco haciendo parodia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se acostó como príncipe de Battenberg y se despertó como señor Mountbatten, que luego le crearán marqués de Milford Haven, ya que había perdido esa condición de príncipe.
Bueno, vayamos a la princesa Alicia de Battenberg, ¿no? ¿Quién fue esta mujer? ¿Qué le pasó? ¿Es cierto todo lo que cuenta la serie de Crown?
Pues es dolorosamente cierto e impresionante. Estamos hablando ya de la nieta de eso, de ese primer matrimonio que decíamos antes, que da origen a esta saga. Es hija de Luis de Battenberg, este personaje que se va a cambiar el apellido y va a casarse con el príncipe Andrés, que es heredero. No es heredero, es hermano del heredero del trono de Grecia, y lo cual le convierte en princesa de Grecia y de Dinamarca, ya que la casa real griega es al mismo tiempo en tronca con la casa real danesa. Y claro, al entrar en esa familia entras en una de los vincularte en uno de los países más conflictivos de la historia del momento, Grecia, golpes de estado, guerras, inestabilidad, y eso poco a poco, aparte de su sordera de nacimiento, va minando la salud mental de la princesa Alicia. Finalmente tendrán que abandonar Grecia en 1922, volver a Gran Bretaña, y ahí es cuando ella ya sufre un colapso definitivo, que hará que tenga que ser internada en distintos sanatorios en Suiza y tratada con esos métodos que tan brutalmente se describen en la serie, radiaciones, pues para acabar con lo que se creía que era el problema, que era un exceso de líbido, provocarle la menopausia, un tratamiento absolutamente brutal para los parámetros de nuestro momento, que ponen de manifiesto cómo eran algunas cosas, incluso pues con los miembros de las familias reales a principios del siglo XX. Pero bueno, ella va a conseguir salir adelante de la manera más atípica, al final nunca se volverá a reencontrar con su marido, volverá a Grecia, se dedicará a una labor asistencial absolutamente heroica, protegiendo a judíos en el contexto de la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial, lo que hará que esté, que sea declarada por el Estado de Israel heroína del Holocausto y justa entre las naciones, y fundará en el 49 una orden, aparece también en la serie, la Orden de Marta y María, que ella sostendrá en pie con sus propios recursos, vendiendo las joyas y el patrimonio del que era depositaria, pues como princesa griega, princesa danesa y princesa británica, nada menos que bisnieta de la reina Victoria de Inglaterra, entre otras cosas.
O sea, todo un personaje, ¿eh?
Totalmente.
Tremendo. Oye, has dicho que, claro, fue Alicia de Grecia. ¿Hay relación, o cuál es la relación de esta familia con la familia real española?
Bueno, la relación es múltiple, ya que todas las familias reales europeas están interconectadas, pero vamos a decir que es el duque de Edimburgo, el hijo de la princesa Alicia, digamos que es, para que nos entendamos, tío abuelo, por las diferencias de edad entre hermanos, de nuestra reina. Pero luego también, al ser nuestra reina hija de Federica de Prusia, pues también hay un entronque por la rama alemana y también por la rama británica, pero vamos a decir que la relación es máxima. Y por otro lado, el rey Alfonso XIII, el abuelo del rey Juan Carlos, se casó con Victoria Eugenia de Battenberg, que era la hija del matrimonio entre un tío de Alicia, Enrique de Battenberg, y Beatriz, que era la más pequeña de las hijas de la reina Victoria, con lo cual nuestro actual rey, Felipe VI, es portador, vamos a decir, o es miembro de pleno derecho de esta saga, de esta dinastía, que son los Battenberg, que como ves tiene esta historia tan atribulada y que sirve tanto como una especie de mapa para entender la historia de Europa en el siglo XX.
Bueno, pues este es el personaje, pero bueno, si alguien tiene curiosidad, si alguien todavía no ha visto la serie o bueno, quiere leerlo en cualquier libro de historia, pues desde luego merece la pena. Este personaje que fue Alicia de Battenberg, yo creo que desconocido para el gran público y que mira, gracias a esta serie, pues muchos hemos descubierto. Bueno, algunos todavía nos queda mucho por descubrir, ¿eh? Porque como digo, yo voy todavía por el capítulo 2, pero desde luego en cuanto pueda me pongo a ver toda la serie completa porque la verdad es que merece y mucho la pena. Emilio Sáenz Francés, gracias.
A vosotros siempre y disfruta de la serie.
Lo hago, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Sanitas, Mafre, Asisa, Vivaz, y todas con ofertas, descuentos, promociones. Pero ¿quién te da el mejor precio? ¿Y las mejores coberturas? Rastreator compara entre todos los seguros de salud y encuentra de manera rápida y sencilla el mejor precio. Rastreator.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Sí, sí, Madrid-Barcelona en AVE desde 32,30 euritos.
¿Pero y ese precio?
Pues tío, que pareces nuevo por el Black Friday y el Saturday y el Sunday y el Monday y el Tuesday y otra vez el Friday y hasta el Wednesday, que no lo he dicho.
El Black Friday se nos queda un pelín corto. Por eso traemos las ofertas Yo Voy de Renfe. Ofertas increíbles del 27 al 29 de noviembre que te sorprenderán durante más tiempo. Billetes hasta el 70% de descuento en renfe.com. Renfe, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Cuando hablamos de futuro, no estamos solos. Hoy damos el primer paso hacia ese futuro con el que muchos soñamos, y ningún obstáculo será lo suficientemente grande para detener todo lo que está por llegar. Si hablamos del futuro, es porque creemos en él. Nuevo Huawei Mate 30 Pro. El futuro empieza hoy.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Fernando, buenas tardes. Muchas gracias. Los oyentes. Muchas gracias, pero no hemos hecho más que empezar.
Ah, bueno. Pues nada, hombre.
Vamos a ver, enhorabuena. Todas las veces, ¿qué pasa? Es una broma comparado con lo que viene. Bueno, hablando en serio. Me he escuchado hoy lo que ha dicho la flamante presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Tiene toda la pinta esta señora de que debemos aprendernos su nombre, ¿eh? De verdad, va a ser, me parece que ojalá, muy importante. Mirad lo que ha dicho, prestar con atención sobre todo al final.
La economía europea se ha recuperado de una de las peores crisis económicas y financieras desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El mercado laboral se mantiene fuerte y el desempleo continúa disminuyendo. Sin embargo, debemos prepararnos ante las nubes que se están formando en el horizonte.
Y yo pregunto, ¿nos estamos preparando aquí en España ante esos nubarrones con Sánchez, con Pablo Iglesias de vicepresidente, con la señora y no sé cuántas más en el Consejo de Ministros, con los apoyos parlamentarios de Rufián y de Otegi, que es lo que se está negociando?
¿Ese
es el equipazo de los paraguas y los chubasqueros ante los nubarrones? Apague, vámonos, ¿eh?
Yeah.
Mira, hablando de, en este caso, de una reina de Roma, escuchad lo que ha dicho y luego la consideración. Es Carmen Calvo.
Podemos hablar del título octavo de la Constitución, podemos hablar de un país que tiene diversidad territorial, esto que tanto trabajo le cuesta a las derechas.
¿Podemos hablar del título octavo de la Constitución? ¿Con Esquerra Republicana? ¿Sabéis cuál es el título octavo de la Constitución?
El modelo de las autonomías.
La organización territorial, sí señor, y entre ello, la aplicación y cómo del 155. ¿De verdad se puede hablar con eso con un partido cuyo jefe está en la cárcel? Es impresionante, ¿eh? Bueno, y termino una previ para la linterna de hoy. Hoy en clase de economía con María Jesús Pérez vamos a hablar de eso de la liberalización del transporte por tren, las mercancías por tren, saber qué supone eso. Uh-huh. Si es verdad que va a ser más barato viajar en AVE con otros, con otras compañías. Y vamos a hablar de qué supone y por qué el recibo de la luz con el asunto de las renovables. 7.000 millones que vamos a pagar en el recibo céntimo a céntimo todos los meses, ¿eh? A ver por qué.
Te escuchamos, Ángel.
A partir de las 7.
Chao, familia.
Tus manos son el baile. Tú y yo sincronizados como una.
En el día del profesor, que hoy es hoy, 27 de noviembre, el día del maestro, estamos hablando de aquellas cosas que aprendiste pues hace 1000 años. No, tampoco tanto. Bueno,
2000,
no,
sí.
No tanto. Y que todavía recuerdas porque te las aprendiste de memoria. ¿Eh? Y como buen alumno que eras, y te acuerdas todavía.
Sí, también es verdad que tengo más de uno cara a la pared, porque no recuerdan
¿no?
nada.
Ah, ¿no?
No, 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 no.
Castigado.
No. Sí, castigado. Pero,
mira, ya,
para,
ya no hay castigos de ese
para
tipo.
Compensar, no, ya no hay. Para compensar, hemos hablado de la tabla periódica de los elementos químicos, de la escala de Mohs, de
muy
la
muy bien, de los elementos, no de los materiales.
Por supuesto, hemos aprendido mucho hoy. Pues vamos a rizar el rizo con Nacho de Cáceres.
Buenas tardes. Hay una serie aún mejor que corresponde a una fórmula matemática, la de la integral por partes. Para aprendérsela hay que saberse una frase que dice: un día vi un viejo vestido de uniforme, que significa integral de u diferencial de v es igual a u por v menos integral de v diferencial de u.
Un día vi a un viejo de vestido de
uniforme.
No, yo he desconectado uniforme. Ya hace un rato. Impresionante lo de Nacho.
Impresionante, sí.
Bueno, vamos a asistir también a una clase.
¿Era una derivada o una integral?
Integral.
Paso
¿no?
palabra. No. Vamos a asistir también a una clase magistral de historia, si os parece.
Yo lo que me aprendí de chaval era la lista de los reyes godos.
¡Hombre!
Son Ataulfo, Sigerico, Galia, Teodoredo, Turismundo, Teodorico, Eurico, Alarico, Gesalaico, Amalarico, Teudis, Teduxelo, Agila, Tanagildo, Oliva I, Liubigildo. Esos son los arrianos. Después vienen los católicos. Son Recaredo, Oliva II, Viterico, Gundemaro, Sisebuto, Suintila, Sisenando, Chintila, Tulga, Chindasvinto, Redesvinto, Bamba, Elvigio, Ejica, Achila, Vitiza y Don Rodrigo. Solamente me ha servido para ganar alguna que otra cerveza como apuesta.
Es que, y que se te quede todo eso ahí en la cabeza, ¿eh?
Es un crack.
Tela.
Sí, sí.
Es cuestión de ponerse.
Sí, sí, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí no queda la cosa, ahí más, mira.
Jugando aprendí los nombres de los hijos de Jacob, que 12 son Rubén, Simeón, Levín, Judá, Dan, Neftalí, Agá, Seca, Sacar, Zabulón, José y Neftalí.
Claro, las 12 tribus de Israel.
Adenina, guanina, citosina y uracilo, y son los componentes del ADN. Hace como 17, 18 años me compuse una canción con esas palabras para poder aprobar el examen.
Y una que no se me olvida son las 13 colonias inglesas instaladas en América. Eran Maryland, Nueva Jersey, Heide, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.
Impresionante. New England.
¡Qué impresionante! Así de carrerilla. Bum, 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 bum.
Bueno, pues también hay oyentes que además de todo esto, pues en el cole aprendían otra serie de habilidades.
Buenas tardes, gente, gente. Pues yo básicamente me acuerdo de todo que aprendí, pero de lo bueno. Que más me acuerdo era de un profesor que tenía que lo primero que hacía era, cuando entraba en clase, era encenderse el ducado. Y luego, si te movías o hacías algo, te tiraba el borrador a la cabeza. Entonces, lo que aprendí, me acuerdo muy bien, era a esquivar borradores. Hasta luego, gente.
Yo tenía un profesor que también fumaba ducados, magnífico profesor de historia, que tenía una puntería con la tiza...
que si hablabas te la estampaba en la frente. Y aprendimos, bueno, los frentes de la Segunda Guerra Mundial, porque además dibujaba unos mapas fantásticos, bueno, fumaba Ducados.
A esquivar, ¿no?
Bueno, era imposible. Era imposible porque era una rapidez. Era en la frente, ¡pum! Acertaba.
Ay, bueno, mira que vamos al otro extremo, al sector última fila, los malotes. Y mira que nos estáis contando que algunos fuisteis muy malotes en el cole. Como este, Fernando, ninguno.
Mira, yo aprovechando que no nos oye mucha gente y que espero que ya haya prescrito, tengo que reconocer que de joven fui bastante revoltoso en el cole. Yo he llegado a meterle a un profesor mío petardo en los cigarros, que el hombre fumaba en la clase. A otra profesora le metí 20 ranas en un bolso.
¿20 ranas en un bolso?
Fue un hombre que tenía la manía de estirarme de las patillas y nada más que hacía estirarme, y un día se dejó la ventana abierta al coche y le metí una manguera que había ahí en el patio del colegio y se lo tiene el agua, el coche de agua.
Pero esto es terrorista.
Es lo que pasó.
Ha dicho, sé que está muy mal, pero es lo que pasó. Pero
confieso mi infancia inundando el coche del profe que me tiraba la patilla.
Bueno, terminamos con un chiste rápido.
Buenas tardes, equipo. Cuando estáis hablando de la tabla de multiplicar, como el del chiste, Pedrito, ¿sabe la tabla del oso? Dije, no, no lo hace, pero hace la musiquita, como la musiquita. Na, 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 nino, 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 na, nino, nino.
Pues ya ha probado, venga.
Ha probado. Algo es algo.
Hoy me he dado una vuelta por una de mis páginas web favoritas dedicadas a la fotografía, la web de la gran agencia Magnum, y he encontrado con una retrospectiva de un belga que se llama Harry Gruyer. Han colgado fotos suyas tiradas en aeropuertos. En una de esas fotos, tomada en Finlandia, hay un juego muy provocativo de colores y de luces. Tras un gas ventanal se ven las pistas nevadas y un cielo también blanco y la cola de un avión. El sol ya se ha marchado y se acerca a la penumbra de una noche de invierno. En la gran ventana se reflejan las luces frías del techo y las lámparas cálidas de un restaurante muy selecto. La moqueta del suelo hace formas de fantasía con varios colores. En una de esas mesas de ese restaurante de lujo, una mesa delicadamente vestida con un mantel de hilo de Holanda, junto a la ventana hay un hombre que espera la cena. Está el personaje de la foto ensimismado bajo una lámpara de luz de miel y se lleva a la boca una copa de vino. Mientras llega lo que ha ordenado para cenar, el personaje de la foto se dispone a tomar notas en un cuaderno. ¿Qué escribirá el hombre de la foto que cena solitario? Muy probablemente sus letras eran planes para algún negocio, recados para un jefe o para un subordinado. La foto fue tomada en la época en la que todavía se usaba papel. Es poco probable que esas letras cuenten que la soledad al protagonista de la foto le pesa, que tiene el paladar frío y nevado, que las luces bajo las que mira han dejado de ser cálidas porque sin compañía todo se queda oscuro, que está cansado, no de trabajar, no de ir y venir, sino de una inquietud imprecisa pero aguda que no le permite estar contento nunca. Es poco probable que el hombre de la foto ponga esto por escrito, porque estas cosas no se escriben, estas cosas ni siquiera se piensan.